revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a una nueva reunión con el Octavo Mandamiento. Esta es la edición número 328 que les presentamos desde la capital rusa Moscú, quien les habla Víctor Sujov y nuestro colaborador
Cristian Galindo. Buen día, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio Sputnik.
También se va a juntar a nosotros nuestro compañero Víctor Ternovsky desde la capital rusa Moscú. Y como ya es una buena tradición, empezamos recordando algunas cosas importantes vinculadas con el día de hoy, el 10 de agosto. La República del Ecuador celebra el 10 de agosto el día de su independencia, obtenido un día como este en 1809, cuando fue conformada la primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito. Rusia felicitó a Ecuador en ocasión del Día de la Independencia, según el comunicado emitido por el Kremlin. Queremos desear al pueblo amigo de Ecuador paz, bienestar y prosperidad, resalta el texto. En Argentina, el 10 de agosto es el Día de las Fuerzas Aéreas, establecido en conmemoración de la fundación de la Escuela de Aviación Militar por iniciativa del Aeroclub Argentino. Ese evento se produjo hace 110 años, el 10 de agosto de 1912. En Chile, desde 2009, cada 10 de agosto se celebra oficialmente el Día del Minero, tras promulgarse en esa fecha como Ley de la República el festejo mismo día que el Santoral Católico celebra a San Lorenzo, reconocido como patrono de los mineros y que da origen a la celebración. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos ocurridos el 10 de agosto, podemos destacar que un día como este, pero en 1819, en Santa Fe de Bogotá, entró triunfante Simón Bolívar. En 1932, el 10 de agosto, en España, el general José Sanjurjo intentó un golpe de Estado contra la Segunda República Española. Ese intentona golpista pasó a la historia con el nombre de Sanjurjada. El 10 de agosto de 1938, el avión de fabricación germana Focke-Wulf 200 Cóndor se convirtió en la primera aeronave destinada a líneas aéreas regulares con su travesía sin escalas entre Berlín y Nueva York, separados por una distancia de casi 6.400 kilómetros. Y por último, un día como este, pero en 1979, fue publicado el quinto álbum del estudio solista de Michael Jackson, Off the Wall. Con cerca de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, es uno de los 100 LPs más vendidos de la historia y un hito imprescindible de la música disco. Tras realizar este viaje imaginario al 10 de agosto de 1979 junto a Michael Jackson, volvemos al 10 de agosto de 2022 y damos inicio a la edición de hoy de Octavo Mandamiento. ¡Comenzamos!
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú exige que Kiev responda ante el Consejo de Seguridad de la ONU por bombardeos de central nuclear ucraniana. Colombia y Venezuela cierran la página negra en sus relaciones. Finlandia y Estonia llaman a poner semáforo rojo para viajes de rusos a Europa. Occidente busca atribuir a Rusia los bombardeos atómicos contra Hiroshima y Nagasaki. Los mercenarios en Ucrania son engañados por Occidente. Ambicioso proyecto de Rosatom en Bolivia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia va a insistir en que Ucrania responda ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por los bombardeos del territorio de la central nuclear de Zaporozhye, la mayor de Europa. El representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, confirmó este miércoles que el país solicitó convocar una reunión del Consejo de Seguridad del organismo para abordar los ataques contra la central nuclear de Zaporozhye perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania recientemente.
Las provocaciones ucranianas no se deben ocultar al público en general, escribió en su canal de Telegram. Polanski difundió el mensaje en respuesta a una publicación de la agencia Sputnik, en la que, citando a una fuente del Consejo, reportaba que Rusia había solicitado que la reunión sea convocada para el 11 de agosto. Asimismo, la fuente indicó que Rusia quiere que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, asista a la reunión.
La semana pasada, las autoridades de la ciudad de Energodar, de la región de Zaporozhye, donde se encuentra la planta nuclear, denunciaron varios ataques contra la central y los atribuyeron a las fuerzas ucranianas. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró el pasado sábado que la institución está extremadamente preocupada por los ataques registrados cerca de la central y al mismo tiempo advirtió que el riesgo de una posible catástrofe nuclear es muy real. Después de esa declaración de Grossi, Kiev realizó otros bombardeos del recinto de la central de Zaporozhye. Escuchemos la declaración al respecto que hizo el pasado lunes el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el teniente general Igor Konashenkov.
El 7 de agosto, el régimen de Zelensky cometió un nuevo acto de terrorismo nuclear en las instalaciones de la central nuclear de Zaporozhye para crear una catástrofe humanitaria en las provincias de Jersón y Zaporozhye. Aproximadamente a las 12 horas 40 minutos, las unidades ucranianas de la Brigada de Artillería 44 dispararon contra la central nuclear de Zaporozhye desde la localidad de Marganets, en la orilla opuesta del embalse de Kajovka. Como resultado del bombardeo de Ucrania, resultó dañada una línea de alto voltaje que proporcionaba electricidad a las regiones de Zaporozhye y Jersón.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró este lunes que los ataques contra la central nuclear de Zaporozhye amenazan con consecuencias catastróficas para un vasto territorio, incluida Europa. Conviene recordar que aún el pasado 3 de junio, Rusia y los dirigentes de la Secretaría del OIEA acordaron la ruta y la cronología de los movimientos hacia la planta de una misión internacional del organismo, encabezada por Grossi. Sin embargo, la visita fue cancelada en el último momento por decisión del Departamento de Seguridad de la Secretaría de la ONU. En opinión de la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, la postura destructiva del Departamento de Seguridad de la Secretaría de la ONU, que impidió una misión de inspectores de la central nuclear ucraniana por especialistas del OIEA, tuvo consecuencias graves.
Esta decisión del Departamento de Seguridad de la ONU desencadenó una serie de eventos destructivos. Por supuesto, no se realizó en sí la inspección, pero, además, el régimen de Kiev consideró tal actitud por parte de la Organización Internacional como una luz verde absoluta para sus acciones y comenzó a bombardear la central, recalco, de energía nuclear de Zaporozhye. Por eso me resulta tan difícil encontrar palabras para calificar las acciones de la Secretaría de la ONU, porque estas no solo son acciones insensatas o restrictivas, sino son acciones irresponsables que llevaron a tales consecuencias.
Recordemos que las tropas ucranianas bombardearon la planta de Zaporozhye en varias ocasiones.
El viernes pasado, un ataque provocó un incendio en un conducto de hidrógeno. Como resultado, se cortó el suministro de electricidad a una parte de los equipos del reactor 3 y disminuyó la capacidad de generación del reactor 4.
El jefe de la administración de la provincia de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky, declaró que los dirigentes del OIEA comprenden el riesgo proveniente de los ataques militares de Kiev contra la central, pero no toman medidas reales para cortarlos. Además, agregó:
queremos que vengan los dirigentes del Organismo Internacional de Energía Atómica y constaten todos los hechos por sí mismos, que revisen las condiciones de la estación, que vean cómo el ejército ruso la protege, cómo la defensa aérea derriba misiles y de quién son los misiles, de qué lado vienen.
Los países del Grupo de los Siete llamaron a facilitar el envío de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica a la central nuclear de Zaporozhye, según un comunicado difundido este miércoles por el Ministerio de Exteriores de Alemania.
Subrayamos la importancia de facilitar una misión de expertos de la OIEA hacia la central nuclear de Zaporozhye para abordar las preocupaciones en relación con la seguridad, protección y salvaguardias nucleares, de manera que respete plenamente la soberanía de Ucrania sobre su territorio e infraestructura, subraya el comunicado.
La nota destaca el apoyo del G7 al OIEA y precisa que los miembros del organismo deben tener pleno acceso a todas las instalaciones nucleares en Ucrania, así como interactuar directamente y sin injerencia con el personal responsable de la operación de esas instalaciones. Asimismo, los países del G7 llamaron a Rusia a devolver de manera inmediata a Kiev el control sobre la planta nuclear de Zaporozhye u otras instalaciones nucleares ubicadas en Ucrania para asegurar sus operaciones seguras y protegidas. Anteriormente, en el mismo sentido, se expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien declaró que Estados Unidos exige que la central de Zaporozhye pase bajo control completo de Ucrania. Pero, ¿acaso se puede plantear en serio las propuestas como esta, mientras que por orden del régimen de Kiev se realizan bombardeos de las instalaciones de alto peligro, como es el caso de la central nuclear de Zaporozhye? El ejército ruso tomó bajo su control la central de Chernóbil, desactivada, y la de Zaporozhye precisamente para garantizar su protección de intentos de destruirlas y causar las consecuencias de extrema gravedad. Las acciones de Estados Unidos y sus aliados en relación a Rusia son predecibles, opina en este contexto el politólogo ruso Dmitry Solonnikov.
Consideran a Rusia un país agresor. El G7 estima que Rusia debe retirar sus tropas del territorio ucraniano, así como de Donbass, y devolver Crimea a Ucrania. Es una postura invariable y sería ridículo esperar que cambie un día. No hay nada de extrañar, pues para ellos Rusia es un país agresor y si ocurre una explosión en la central nuclear de Zaporozhye, ojalá la situación no llegue a tal extremo, echarán la culpa a Rusia como responsable de organizar una catástrofe nuclear en Europa. Sería la única versión de Estados Unidos y la Unión Europea, no cabe ni menor duda.
Sin embargo, Chris, conviene terminar nuestro ensayo, creo yo, en algo más constructivo. Es que el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, decidió interrumpir sus vacaciones para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la central nuclear de Zaporozhye, en Ucrania, convocada por Rusia, informó el representante permanente ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov.
Me confirmaron que el señor Grossi, consciente de la importancia de la sesión del Consejo de Seguridad de mañana, jueves, decidió interrumpir sus vacaciones y parece que intervendrá en el Consejo de Seguridad, dijo Ulyanov a la cadena Rasilla 24.
El diplomático señaló que, entre otros temas, el jueves el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto debatir la posibilidad de enviar una misión de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica a la central ucraniana. Para que esta misión tenga lugar y se lleve a cabo con éxito, es necesario que Ucrania, por lo menos, no provoque obstáculos artificiales para ella. Hasta ahora, desde Ucrania, no ha habido señales de que Kiev salude esta misión, más bien al revés, afirmó. Ulyanov reiteró el llamamiento a los países de Occidente a obligar a Kiev a cesar los bombardeos de la planta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un proceso de integración, de relacionamiento, de apertura. Es lo que se está dando entre Venezuela y Colombia, fruto de la llegada a la presidencia de Colombia de Gustavo Petro, un líder enfocado en impedir que se vuelva a repetir esa desagradable y desafortunada ruptura en las relaciones bilaterales, uno de los deplorables legados del gobierno anterior. Es lo que dijo a Octavo Mandamiento el periodista colombiano Víctor Corredor.
Voy a colocar en contexto una actividad que se realizó en la zona de frontera, particularmente o específicamente en el puente internacional Simón Bolívar, puente que une a la población de Cúcuta Norte de Santander, Colombia, con San Antonio del Táchira, entrada para la República Bolivariana de Venezuela. Actividad que se organizó por una iniciativa popular de los movimientos sociales, artísticos, culturales que hacen vida en la ciudad de Cúcuta. Y de ahí nace la idea, porque representaba también un desagravio y una desmistificación de lo que generalmente se escuchó, y eso fue un boom publicitario de los medios tradicionales cuando un 23 de febrero de hace pocos años se intentó intervenir con la excusa de una ayuda humanitaria para Venezuela, pero que en el fondo se estaba traduciendo en una violación a la soberanía de Venezuela y Colombia, desafortunadamente, en cabeza del gobierno de Iván Duque, se prestó como lacayo a esa intervención y a ese simulacro y a ese intento de intervención que iba a ocasionar, sin ninguna duda, un derramamiento de sangre en los dos pueblos hermanos. Y en virtud a eso se logró simultáneamente a la toma de posesión de Gustavo Petro, el presidente que se posesionó justamente ayer a las 3 de la tarde, asumió como presidente y ordenó a Casa Militar traer a Palacio la espada de Bolívar, un simbolismo que para todos los habitantes de esta región, de estas 5 repúblicas que libertó Simón Bolívar cuando desenvainó esa espada para liberar a estos pueblos del yugo y del imperio español. Representaba y representó para muchos de nosotros una frustración, porque desafortunadamente dentro de los acompañantes en esa lucha libertaria hubo una traición. Y desafortunadamente para los que hacemos y nacimos en esta zona, en la zona de Villa del Rosario, nació el traidor Francisco de Paula Santander, un general que se sumó, siendo un joven, se sumó a esa lucha libertaria, pero traicionó la independencia y no se logró la emancipación. Y tiene un simbolismo porque se está rescatando y se está desmistificando, se está desagraviando esa actitud del gobierno de Duque, y logramos hacer un concierto de hermandad, de intercambio cultural, del relacionamiento y la recuperación de la integración colombo-venezolana, y fue un concierto que produjo un impacto mundial. Aquí se hicieron presentes diferentes agencias noticiosas internacionales y reflejaron el sentir y el querer de dos pueblos hermanos que osan para que no se vuelva a repetir esa desagradable y desafortunada decisión del gobierno colombiano de cerrar y romper relaciones con la hermana República de Venezuela. Afortunadamente, ya en posesión la nueva presidencia en cabeza de Gustavo Petro, se inicia un proceso de integración y de relacionamiento, de reapertura de esas relaciones con el hermano país. Ha sido coherente Gustavo Petro en ese propósito, y hace 15 días, antes de tomar posesión, el 7 de agosto, ordenó al señor canciller en su momento designado, el doctor Álvaro Leyva Durán, hombre de paz, a la que se reuniera en la ciudad de San Cristóbal, en la sede del gobierno regional del estado Táchira, en cabeza del señor gobernador Freddy Bernal, y en presencia del señor canciller de la República Bolivariana de Venezuela, el canciller Farías. Eso es un mensaje importante y eso representa una esperanza para estos dos pueblos hermanos y en particular para la zona de frontera. Esto es un informe y un reporte colocando en contexto las realidades que vivimos acá en esta región, para, sobre todo para los oyentes de este espacio. Desafortunadamente las noticias son permanentes y constantes y variables, y no se permite tener una dimensión o un contexto de la importancia de lo que se representó la posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Fueron 200 años de frustración, y es posible que se inicie una segunda y definitiva independencia de Colombia. Estamos rogando y estamos acompañando, y estamos deseosos de que el pueblo colombiano rodee ese gobierno, porque ese gobierno representa esa Colombia olvidada, esa Colombia profunda y deseosa de que se logren las transformaciones y los cambios que el pueblo colombiano se merece. Buen resto de día y que tengan una buena salud y bienestar para todos. Seguimos atentos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Visitar Europa es un privilegio, no uno de los derechos humanos. Esta afirmación extravagante, capaz de dejar boquiabierta a muchos, fue hecha por la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, quien escribió en su cuenta de Twitter que ahora es el momento de poner fin al turismo desde Rusia. Dejen de emitir visados turísticos a los rusos. Visitar Europa es un privilegio, no uno de los derechos humanos, afirmó la política. Lo que ocurre es que las autoridades de Estonia y Finlandia protagonizaron esta semana una campaña a favor de prohibir en Europa la concesión de visados turísticos a ciudadanos rusos, en respuesta al operativo militar de Moscú en Ucrania. Concretamente, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, declaró que no es correcto que los rusos puedan vivir una vida normal y viajar a Europa mientras Moscú realiza acciones militares en Ucrania. Mi postura personal es que el turismo debe ser limitado, dijo durante una entrevista con el canal de televisión finlandés Yle. Y la ya citada primera ministra de Estonia declaró que mientras los vuelos desde Rusia a Europa siguen siendo suspendidos, los países de la zona Schengen conceden visados y los estados vecinos de Rusia, como Finlandia, Estonia y Letonia, que son puntos de entrada en la Unión Europea, por tierra, llevan la carga. Las declaraciones de ambas políticas se producen después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmara este lunes que Occidente debería imponer un embargo total a las fuentes de energía de Rusia o prohibir a los rusos entrar en sus países durante al menos un año para acabar con la operación militar en Ucrania. No son las primeras responsables políticas en hablar sobre medidas de este tipo. Así, la embajada de Letonia en Rusia informó la semana pasada que suspende por un plazo indefinido la aceptación de solicitudes de visados para ciudadanos rusos. Desde la representación diplomática vincularon la medida con la situación internacional. Como era de esperar, las iniciativas de las primeras ministras de Finlandia y Estonia no pasaron desapercibidas en Rusia. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, comentó las afirmaciones de las dirigentes políticas de Estonia y Finlandia y destacó que la Unión Europea no tiene derecho a prohibir la concesión de visados a todo el pueblo ruso. Basándose en sus propios compromisos, simplemente no tienen derecho a limitar la concesión de visados por completo a cualquier grupo de personas, tanto más cuando se trata de toda la nación, de todo el pueblo, declaró la vocera. En su opinión, este paso matará toda idea de democracia, liberalismo, libertad y, como la llaman, tolerancia cero a la xenofobia, nacionalismo y así sucesivamente. Además, Zaharova dedicó un post en su canal de Telegram a las declaraciones de Kallas, afirmando «absurdo, al borde del nacionalismo». Hizo hincapié en que garantizar la libertad de movimiento es uno de los compromisos centrales consagrados por documentos constructivos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Esta libertad se convirtió en una realidad que cientos de millones de personas en todos los estados de la región dan por sentado, subrayó. Los usuarios de las redes sociales también reaccionaron a la polémica iniciativa antirrusa promovida por Finlandia y Estonia. Con esa lógica, los gringos no deberían poder entrar a ningún país, escribió en Twitter Thomas W. Dejando de aceptar turistas rusos, los que pierden son ellos. Que vengan a Latinoamérica y traigan sus rublos, recalcó el usuario inscrito en las redes como Paolo Angelo Papa Aurisicchio. En opinión de Alexander Stragerros, los países bálticos y creo que la mayoría de Europa son países parias, mendigos que viven del parasitismo y extorsionar a otros países a cambio de paz. No sabemos si la iniciativa antirrusa lanzada por Finlandia y Estonia cuente con un respaldo en el resto de la Unión Europea, donde no faltan países que son destinos turísticos y que sí que están interesados en que los rusos sigan visitándolos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Pasto, el especialista en temas políticos Carlos Santamaría aborda la investidura de Gustavo Petro en Colombia y analiza en particular partes de su discurso. Carlos Santamaría, un paso al frente.
En realidad, lo que ha hecho Gustavo Petro es encarnar el pensamiento latinoamericano y mundial. Sus 10 compromisos son esenciales, son fundamentales. No se ha dedicado a hacer un programa en el aire, sino que básicamente ha tomado, yo diría, elementos fundamentales. Por ejemplo, ha hablado del amor, un nuevo concepto de amor, que significa te comprendo, tal vez fuiste un criminal, pero llegó la hora que tú digas que no lo harás y también tienes que resarcir lo hecho. Habló también de otros principios básicos, por ejemplo, la paz verdadera. La paz verdadera va a significar hablar con los grupos narcotraficantes. Son duros, el Clan del Golfo y otros que hoy día están invadidos básicamente por México. Entonces, su posición tendrá que ser muy precisa, muy clara y muy, yo diría, táctica. Realmente el problema no va a ser por parte del Parlamento. El problema está en algo que no ha funcionado, ha sido esa extensión de los cultivos de la coca exclusivamente por la demanda de Estados Unidos principalmente. Si no hubiera esa demanda, no habría esa oferta. Y la guerra de Estados Unidos básicamente ha sido armas, glifosato, y lo que plantea Gustavo Petro es lo contrario. Tenemos que trabajar con esos grupos, conversar y ver cómo disminuimos esa frecuencia de cultivos y cómo vamos organizando este proceso agrario. Entonces pienso que es muy, muy importante verlo de otra manera, como lo está planteando hoy día el nuevo presidente. Por otro lado, hablar con el ELN tiene una gran ventaja. Ya están dispuestos al diálogo. Los reductos de la FARC, que hoy día quedan por fuera de ese proceso de paz, también están dispuestos a hablar. No es un tema fácil porque el Estado permitió el poder de esos grupos y también el uso de la Fuerza Armada y quitar a los habitantes de esas regiones expulsándolos. Entonces, no es fácil, sin embargo, ya está la decisión y hay un elemento humano. El pueblo colombiano tiene la esperanza que hayan cambios.
Desde Bogotá, Colombia, el director de DXmedio.com, Juan Alberto Sánchez Marín, pronostica las futuras prioridades de la política del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro. Juan Alberto Sánchez Marín, un paso al frente.
Es un momento realmente emotivo, significativo, además que contrasta con todas las ocasiones anteriores, al menos que yo recuerdo, y con todas a lo largo de la historia, porque las conozco. Y es muy importante tener en cuenta ese contraste entre el mismo discurso de lo que es el nuevo presidente del Congreso, una persona que pues, ha sido muy criticada por los devaneos o por los juegos políticos que tiene, pero que ha sido sumamente coherente con lo que ha sido el proceso de paz en Colombia. Él fue parte, y no solo fue parte de ese acuerdo de paz, sino uno de los mayores impulsores y promotores, y que además durante los periodos de mayor crisis y críticas, fue un ferviente defensor de ese proceso, de ese acuerdo de paz. Yo creo que es muy importante y contrasta con las ocasiones anteriores, esas reformas indispensables que necesita el país, la necesidad de conciliar, canalizar, se refería a él, esa aspiración popular de transformación, de cambio, que aclara, porque frente a las críticas que van a venir muy fuertes y que ha habido en relación con que se va a destruir lo que existe. No, claro que se van a cambiar las prioridades y claro que se van a dejar de lado esas prácticas que han sido tan comunes y nocivas y destructivas para la sociedad colombiana, pero tan benévolas y tan favorables para ciertas clases. Eso se va a acabar. Esa es la aspiración, y eso es canalizar una aspiración popular de transformación con una realidad que existe en el país. Enfrentar esas mentiras, esas desvirtuaciones que han sido parte de la construcción del entramado político, económico actual, pero también de la denigración y de la desvirtuación de lo que ha sido la oposición o lo que han sido estas fuerzas sociales, los mismos asesinatos, de los crímenes contra los líderes comunitarios. Una persona que conoce esa realidad de lo que ha sido la paz, de lo que ha sido ese proceso construido, pero también de esa realidad de siniestra, tenebrosa, de esas estirpes condenadas a 200 años de soledad que siguen aún resistiendo. Un presidente del Congreso, Barreras, una persona que contrasta con el anterior, una persona que lo que se dedicaba era a ver ver cómo hacía truquitos o triquiñuelas para que no fuera escuchada la voz de los opositores, o cómo se le echaban zancadillas a las reformas, a los procesos, a las propuestas de los opositores. Una persona que contrasta, digo yo, ese presidente del Congreso anterior, que fue el que le instauró la banda presidencial a Duque, con el actual, que un médico de formación, un político, que además una persona culta, lectora, inteligente, que además cita a Edgar Morán en el escenario, un crítico tan sólido y claro acerca de la trascendencia de la fraternidad, y tan crítico acerca de esas leyes impuestas por el mercado, por lo que son esas reglas económicas del sistema económico que rige gran parte de Occidente. Entonces yo creo que es importante ese contraste, hay que destacarlo más allá de lo que es la emotividad que expresa o que se ve en esa asistencia masiva de personas, cuando hasta el clima contrasta con los sucesos de hace 4 años, donde las ventiscas, los ventarrones, los aguaceros auguraron lo que en efecto vivimos. 4 años sumamente difíciles, sumamente complejos para un país ya de por sí en una situación crítica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Fue Rusia quien arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, provocando alrededor de 500,000 de víctimas. Esta parece ser la versión adoptada por Occidente, a juzgar por la ceremonia celebrada en Japón para conmemorar el 77º aniversario de una de las peores barbaridades de la historia.
La actividad se llevó a cabo en Hiroshima, en el Parque Monumento a la Paz. Asistieron unas 3,000 personas, entre ellas el primer ministro de la nación asiática, Fumio Kishida, y representantes de 99 países y de la ONU, con su secretario general, Antonio Guterres, a la cabeza.
El evento tuvo un gran ausente, Rusia. Una maniobra bien pensada por los organizadores, dado que, en ausencia de representantes de Moscú, ninguno de los presentes levantó su voz contra un silencio total sobre el autor de los primeros y únicos ataques atómicos, es decir, Estados Unidos. Pero lo más grave es que todos los pronunciamientos promovían la tesis de una Rusia que amenaza con sus armas nucleares a todo el mundo, según denunció la portavoz de la Cancillería del gigante euroasiático, María Zakharova, quien señaló que Washington, por su parte, se mencionaba como un abanderado de la paz mundial. Y ello a pesar de que, aparte de haber creado el infierno nuclear en Japón, Estados Unidos sigue manteniendo sus arsenales atómicos en Europa, violando de esta manera las disposiciones fundamentales del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, según denunció en reiteradas ocasiones la parte rusa.
El Kremlin, a su vez, cumple sistemáticamente con la letra y el espíritu de este documento, según reiteró recientemente el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De acuerdo con el mandatario, el tratado, que solo permite a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China poseer armas nucleares, al tiempo que les prohíbe transferirlas a cualquier otra nación, constituye un elemento clave del sistema internacional de seguridad y estabilidad estratégica.
El secretario general de la ONU tampoco mencionó ninguno de estos hechos en su discurso en Hiroshima. Decenas de miles de personas murieron en esta ciudad en un abrir y cerrar de ojos. Mujeres, niños y hombres fueron incinerados en un fuego infernal, manifestó Antonio Guterres, señalando que los sobrevivientes cargaron la maldición del legado radiactivo de cáncer y otros problemas de salud. Al mismo tiempo, evitó escrupulosamente el incómodo tema de quién perpetró bombardeos atómicos contra Japón. Lo que no olvidó Guterres fue condenar lo que tachó de una invasión rusa de Ucrania, un conflicto que calificó como crisis con graves matices nucleares. La humanidad está jugando con una pistola cargada, advirtió el máximo directivo de la ONU.
Las declaraciones de Guterres obligaron a reaccionar al jefe adjunto de la misión de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polansky. Estimado señor secretario general de la ONU, el mundo tampoco tiene que olvidar que fue Estados Unidos quien cometió este crimen y es el único país en usar bombas atómicas contra la población civil sin que hubiera ninguna necesidad militar. Sería correcto que lo mencionara en sus pronunciamientos, escribió el diplomático en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, escribió en Telegram que las ciudades de Hiroshima y Nagasaki no constituían ninguna amenaza. Washington masacró a centenares de miles de civiles con el único objetivo de mostrar su poderío e intimidar a todo el mundo, agregó el político al mencionar también las agresiones norteamericanas contra Corea, Vietnam, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria y Ucrania. El 6 y el 9 de agosto deberían ser los días de arrepentimiento de Washington por sus crímenes contra la población civil, sentenció Volodin.
El cuento promovido por Estados Unidos es que los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial e incluso salvaron 1 millón de vidas que se podrían haber perdido si las tropas norteamericanas se hubieran visto obligadas a invadir el territorio japonés.
La dura verdad es que los bombardeos atómicos fueron innecesarios y tampoco se salvó 1 millón de vidas, sostienen en un artículo para la revista Los Angeles Times los autores Kai Bird y Martin Shervin. Señalan que el entonces presidente estadounidense Harry Truman y su asesor más cercano, el secretario de Estado James Byrnes, usaron los bombardeos atómicos para prevenir que los soviéticos participaran en la ocupación de Japón. Además, subrayan que la agresión nuclear ha dado origen gradualmente a un unilateralismo norteamericano surgido de la arrogancia atómica. Un análisis que comparte el experto argentino Cristian Cirilli, quien compartió sus criterios con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
No había ninguna necesidad en tanto y en cuanto Japón ya estaba derrotada prácticamente y estaba sufriendo bombardeos inclusive en el centro de Tokio, bombardeos incendiarios de los bombarderos B-29. Todas las islas del Pacífico habían sido retomadas por Estados Unidos. El grueso de la flota imperial japonesa había sido derrotada en las Marianas y en Midway, con lo cual Japón ya estaba prácticamente fuera de la guerra, solamente le quedaba un territorio ocupado en Manchuria, China y Corea, donde había tropas de ocupación, pero que eran imposibles llevar hacia Japón por cuanto todo el mar circundante estaba rodeado por la flota norteamericana. El hecho de que Estados Unidos eligiese lanzar una bomba atómica era en realidad un mensaje para Stalin para que no se involucrara en el teatro de operaciones del Pacífico y de esa manera obtener los frutos de la rendición para una sola potencia y que la URSS no intervenga en una eventual mesa de negociaciones posterior a la derrota.
Gracias por este análisis, Cristian, pero como usted bien sabe, Estados Unidos no reconoce esta interpretación de los hechos y nunca sus dirigentes han pedido perdón por los ataques nucleares a Japón. Y, por ejemplo, tampoco lo hicieron este agosto, en el 76º aniversario de aquellos bombardeos.
Le iba a agregar, Víctor, que en realidad Estados Unidos no suele pedir perdón por sus ataques y sus guerras, por cuanto en realidad suele culpar al enemigo, al vencido. En este caso, siempre se ha culpado a Japón por desatar la guerra de Pearl Harbor y que las acciones bélicas norteamericanas, inclusive el bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki, son actos vindicativos de Estados Unidos desde su particular óptica y no actos de guerra, más allá de que fueran necesarios o no. En este caso, insisto que no eran necesarios los lanzamientos de bombas nucleares, por lo menos desde el punto de vista militar.
Cristian, y a su juicio, ¿en qué medida esa ausencia de perdón por parte de Estados Unidos podría interpretarse como que dejan la puerta abierta para recurrir a semejantes acciones crueles y desproporcionadas? Es decir, ¿en qué medida es una preocupación fundamentada?
La preocupación, por supuesto, la comparto. Yo creo que desde el punto de vista humanitario, la utilización de bombas atómicas en una guerra que estaba prácticamente ganada era absolutamente innecesario y correspondería un pedido de perdón, más no sea desde un punto de vista, como dije, humanitario, de máxime aún, teniendo en cuenta que Japón es su principal aliado actual en el teatro del Pacífico, en contra de cualquier tipo de expansionismo chino o inclusive ruso. Por eso llama la atención que nunca haya pedido perdón a un aliado, básicamente. Pero supongo yo, la verdad no tengo muy en claro qué peso argumental hay detrás de esa ausencia de perdón, pero supongo yo que tiene que ver con formación histórica, ontogenética, cultural que tiene Estados Unidos de verse a sí mismo como la nación iluminada, la que tiene un destino manifiesto, la que alumbra de luz al resto de la humanidad. Entonces, posiblemente esa ausencia de perdón tenga que ver con una cuestión de soberbia, te diría hasta imperial, ¿sí? Que un imperio no podría pedir perdón porque todo lo hace en base a valores sublimes, a valores evolucionados, a valores grandiosos y per se humanitarios o civilizatorios. Entonces, probablemente, esto es una especulación, esa ausencia de perdón tenga que ver con eso. Por supuesto, es preocupante que no lo haga, porque si no pidió perdón por una situación que se dio hace ya más de 70 años, eso abre una perspectiva ominosa para el futuro, porque da la pauta que podría actuar de una manera similar ante un evento parecido.
Es decir, Estados Unidos no considera sus bombardeos a Japón como algo malo, como algo incorrecto.
Exactamente. No solamente no lo ven como algo incorrecto, sino que lo ven como un camino viable para imponer sus intereses como nación, o como imperio, o como región, como bloque. Lo ven como un, no lo ven como un arma absolutamente destructiva desde el punto de vista denigración de los valores humanos, sino como una vía de acción posible para cumplir sus objetivos. Entonces, desde ese punto de vista, no tendrían por qué pedir perdón, porque aparte, de alguna manera, ese perdón los estaría eximiendo del uso futuro de esas armas en una situación similar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Alexis Castillo, un voluntario colombiano combatiente en Donetsk desde el año 2014, comenta cómo Occidente manipula la información y las emociones de posibles candidatos a mercenarios para su guerra contra Rusia, que lleva a cabo a través del ejército ucraniano. Igualmente, Alexis señaló que Occidente desea crear una crisis nuclear mundial con tal de perjudicar a Rusia. Esto y más en entrevista que el combatiente de las milicias populares de Donetsk concedió a nuestro colaborador Cristian Galindo.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, estamos nuevamente acá con Alexis Castillo, un combatiente colombiano en las fuerzas de Donetsk, precisamente defendiendo a toda la gente de Donetsk que está sobreviviendo a los ataques criminales de Kiev. Alexis, bienvenido.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Alexis, coméntenos por favor. Se ha hablado mucho sobre el tema de los mercenarios que han llegado allá. Incluso se comentó de la muerte de 10 hispanohablantes, como también se comentó sobre la muerte de un colombiano, Cristian Camilo Márquez. Coméntenos, ¿qué ha pasado alrededor de este tema? ¿Qué es lo que se comenta?
Pues sí que ha habido una gran propaganda por parte de los medios de comunicación occidentales con respecto a que Ucrania está pues luchando por la libertad y la democracia, y mucha gente pues que con poco análisis, con poca vista política y con un cierta fe en lo que ofrecen o la propaganda que ofrecen los medios occidentales, han llegado hasta aquí, hasta Ucrania. Muchos han llegado pues de por ese sentimiento, digámoslo así, ¿no? Otros han llegado por dinero, ¿no? Pero de todos esa gente, bueno, que viene a combatir, que hay gente europea, hay gente latina también, pues colombianos, como tú bien has dicho, sí que han venido. No sabemos exactamente la cantidad, pero sí sabemos que son, pues, superan unos cuantos cientos. Hay presencia sobre todo europea, del centro de Europa, del norte, incluso de España, ¿no? Es cierto que durante todas las operaciones han sido enviados a diferentes puntos, a Izum, a Kharkov, sobre todo también. Dentro de toda esta situación, pues ha habido pérdidas, claro. Ha habido otros que se han vuelto rápidamente a su país porque han visto que no es una guerra con, digámoslo así, no van a combatir a lo que están acostumbrados a ver en películas, están acostumbrados a ver en las guerras imperialistas generalmente, que son gente sin medios, simplemente tienen un fusil y ya está, un fusil contra todos esos medios occidentales que estamos acostumbrados a ver pues en documentales o en ciertos documentos videográficos de toda la capacidad que tiene Occidente. Pues esta gente ha venido hasta aquí, muchos de ellos han dado de bruces contra lo que ellos pues no se dieron cuenta en su momento, que el ejército ruso y nuestras fuerzas de las repúblicas de Lugansk y Donetsk no son esa gente que anda en taparrabos y con un fusil. Entonces pues en ese sentido se han dado muchas pérdidas en sus tropas, pues sobre todo también pues de gente europea, que muchas veces, en la mayoría de los casos, no se publica, no sé por qué, no lo publican en los grandes medios, seguramente para no hacer ningún tipo de escándalo o que esas mismas personas que van allá a combatir no se lo piensen dos veces, pause, ¿no? Pero sí que es verdad, yo, por ejemplo, estuve, hay ciertas páginas, hay ciertos grupos de Telegram en los cuales esta gente pues está allí, ¿no? Yo estaba en un grupo de Telegram, era un grupo más o menos abierto, pero esta gente pues hablaba abiertamente de cómo llegar hasta allí, qué grupos había, quiénes habían, dónde iban, muchos mexicanos había gente de Argentina, de Colombia, también había bastantes de España, llegaría a unos 50 o así.
Pero la mayoría de esa gente va más que todo por eso, por una propaganda, ¿no? Porque al final no es tanto como de conocimiento político, de qué ha pasado durante todo el proceso de la guerra, a los 8 años. No, van como con la propaganda típica. Los rusos están atacando, están invadiendo esto, lo otro. Cuando no se dan cuenta, oiga, hubieron 8 años de un conflicto en los cuales ha habido un apoyo por parte de Occidente hacia Ucrania y Ucrania ha atentado contra una población que es la población de Donetsk y Lugansk, donde han muerto familias enteras.
La mayoría de esa gente vienen con el desconocimiento total del conflicto. Desconocen cómo empezó todo esto desde el 2014 y pues todo lo que ocurrió, todos los sucesos y todos los actos terroristas que ha cometido el gobierno ucraniano. Esto, como no están en los medios de comunicación occidentales ni se han mostrado, pues muchos de ellos, aunque había guerra antes, ¿no? Pero vienen como con la idea formada de que la guerra acaba de empezar solo este año. ¿Por qué digo esto? Porque a mí particularmente me han amenazado algunos de ellos. Yo siempre intento pues tomármelo todo como de forma con humor, ¿no? Al final pues les hablas de política y muchas veces ellos como vienen a decirte pues lo mismo, que tú vienes por dinero cuando desde el 2014 aquí pues al principio no se cobraba nada ni nadie cobraba ningún sueldo ni nada. Te vienen con que Rusia es comunista, te vienen con cosas y historias que están fuera de la realidad, ¿no?
Ahí por lo menos usted está diciendo algo bien interesante. Por ejemplo, este colombiano, Cristian Camilo Márquez, que murió en Donbass, este colombiano decía, es que yo combato en contra de Rusia porque posiblemente Venezuela va a hacer lo mismo y yo no quiero que gane el comunismo, como si Rusia fuera comunista, algo que obviamente no es.
Sí, sí, todo eso lo forman los medios de comunicación occidentales. Están totalmente, gente que está totalmente perdida, que desconoce realmente pues los intereses de los bloques o por qué chocan los bloques, por qué la economía está así, porque la misma gente que nos echa la culpa pues o echa la culpa a los rusos de que, por ejemplo, que no llegue el gas a sus propios países cuando son ellos mismos los que están sancionando, ¿no? Pues son un montón de motivos los cuales pues hacen llegar a esta gente a la conclusión de que Rusia es comunista. Rusia es el enemigo del mundo, casi casi, ¿no? Lo quieren pintar en todos los medios, ¿no? Con todas las mentiras que dicen, ¿no? Que incluso, pues, que por ejemplo la última tan grande de que pues el ejército ucraniano ha estado bombardeando la central nuclear de Zaporozhye, por ejemplo, y esta central pues está bajo nuestro control y en nuestro territorio. Y en los medios de comunicación muchos van diciendo que son los rusos los que están, o que somos nosotros los que estamos bombardeando esta central nuclear. O sea, es una propaganda tan enorme y tan dañina como, por ejemplo, que hace unas semanas, bueno, llevan algunos días estaban bombardeando con minas antipersonal a las ciudades, a nuestras ciudades de la República Popular de Donetsk. Minas antipersonales que, por ejemplo, pues un SM-1 se llama. Pues estas minas son tan pequeñas que se pueden confundir con hojas de árboles, casi casi. Entonces, pues ha habido varios heridos, varias amputaciones y los medios de información, los que han informado, han venido a decir que se han lanzado estas minas, pero como que no se sabe quién ha sido, ¿no? Entonces, todo este conglomerado de propaganda afecta a toda esa gente. Y mucha gente, bueno, y muchos han venido por dinero, simplemente sin siquiera tener ese tipo de interés, al menos ni siquiera por la propaganda, ¿no?
No, acá por lo menos, como usted lo dice, o sea, muchos van por el interés. Y muchos también han dicho que han sido engañados, que por lo menos les prometen grandes sumas de dinero y al final no les pagan nada y los ponen como carne de cañón.
Sí, 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 ha habido casos. De hecho, algunos medios de Occidente han publicado algunos de estos casos que pues ha sido gente que ha llegado aquí al frente, incluso hay gente que ni siquiera llegó al frente, que se han vuelto pues corriendo porque han visto la situación que hay, ¿no? De guerra y pues como la guerra, pues que no es ninguna película, ¿no?
Esto es una gran estafa. Es una gran estafa patrocinada claramente por Occidente.
Todo esto al final, pues los medios de comunicación, la gente que más o menos tiene un mínimo de nivel de análisis pues ni siquiera hay que venir aquí, ¿no? Simplemente hay que ver los testimonios, hay que analizar todo lo que Ucrania ha hecho durante todo este conflicto. La gente que tenga un poco de capacidad de análisis se va a dar cuenta de que está sometida a propaganda tal que se va a impresionar, porque yo cuando veo esto, cuando veo las noticias de allí, yo realmente es que da hasta miedo. Y la gente que va dando cuenta de todo esto, pues al final tendrá que hacer algo para parar todo esto. Si no nos pueden condenar, pues por ejemplo, como lo que he comentado antes, de que atacan una central nuclear y nadie hace nada, y nadie dice nada. Nos pueden condenar incluso a un cataclismo nuclear, ¿no? O a una situación en la cual se tenga que abandonar pues la mitad de Europa.
No, claro, es por ejemplo la catástrofe de Chernóbil. La catástrofe de Chernóbil literal condenó grandes extensiones de tierra a que fueran inhabitables por lo menos por seres humanos. En este caso, donde se llegue a atacar una de las centrales nucleares más importantes de toda Europa, acá la catástrofe podría ser global, no solo la parte europea, sino que esto puede llegar a afectar el medio ambiente en general del mundo. Porque, digamos, la parte de lo que fue Chernóbil, alcanzaron a llegar partículas hasta el continente americano. Y hoy en día siguen habiendo problemas con todo el tema de la catástrofe de Chernóbil y el tema de que lleguen a atacar una nueva central nuclear. Esto va a ser una catástrofe general, nuclear y también humanitaria por todo el desplazamiento de gente que puede haber. Y en este caso, la Unión Europea no estaría recibiendo solo gente proveniente de Ucrania, estaría recibiendo gente de otras partes, se estarían trasladando tanto incluso de las fronteras polacas hasta más allá.
Pues, ¿por qué digo todo eso también? Porque es que los medios de comunicación tienen su cierta culpabilidad en cuanto a que esto no hay ningún culpable, o el culpable que hay, pues ellos mismos lo ocultan. A ver, esta situación de propaganda que nos puede llevar a un desastre, lo que deriva de esta propaganda es esta gente, mercenarios o gente que se piensa que viene a luchar por la democracia, incluso porque el mundo no se acabe, que habrá gente que se puede creer que de un cataclismo nuclear por los rusos, ¿no?, tenga que venir hasta Ucrania a combatir, ¿no? Todo esto tiene conexión con la información y con los medios que en realidad vienen a contarnos mentiras, vienen a manipular a la gente para que esta gente defienda los intereses que ni siquiera son intereses de sus propios países, que todos sabemos a quién responde todo lo que está ocurriendo, ¿no?
Además de condenar también la economía de muchos países por los intereses de Estados Unidos en una región muy alejada a las fronteras estadounidenses.
Sí, aquí el que gana siempre es el mismo, vendiendo las armas que venden y vendiendo lo que quieren vender, lo que vendía también Rusia, ¿no? Ellos están asegurando su mercado también, o su campo, mientras puedan, porque tendrán que, este dominio de Estados Unidos tendrá que terminar algún día y no creo que sea tan tarde.
Ah, Alexis, en verdad, qué gusto como siempre escucharlo a usted, sobre todo escuchar a una persona que está allá viviendo en la zona. Y cómo no, por acá usted sabe que bienvenido, porque estaremos tomando muchos más temas, sobre todo con una persona que está allá en el frente, viendo y observando todo lo que en verdad está pasando. Hombre, Alexis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y gracias por darle voz a gente que en realidad en muchos casos pues no la tiene. Es una pena que muchos medios de comunicación alternativos en muchos casos no puedan llegar a los oyentes que hablan nuestro idioma, ¿no? Pero gracias a vosotros por vuestro trabajo y bueno, aquí estoy para lo que necesitéis.
Eso, igualmente, un abrazo.
Sputnik, contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
La corporación estatal rusa Rosatom puso en marcha en Bolivia la operación de prueba de las primeras instalaciones industriales del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear en la ciudad de El Alto. Según las evaluaciones, el funcionamiento pleno de este ambicioso proyecto, uno de los mayores de Rosatom en América Latina, comenzará en 2025. Un grupo de periodistas visitó el centro, entre ellos el reportero del canal RT, Ignacio Jubilla. Escuchemos su crónica.
Estas manos entrelazadas adornan uno de los ingresos al Centro de Desarrollo e Investigación en Tecnología Nuclear y, por supuesto, dan cuenta de la estrecha relación entre Rusia y Bolivia. En la placa se puede ver la bandera de la Huipala, de los pueblos originarios bolivianos, y sobre ella la del Estado de Bolivia y la Federación de Rusia. Decimos una metáfora de esa gran colaboración que hizo posible este proyecto tan ambicioso y que ahora los invito a que recorramos juntos. Comenzamos este recorrido en la fachada de uno de los dos edificios que dentro de poco van a estar absolutamente operacionales. En este caso estamos hablando del complejo Ciclotrón Radiofarmacia Preclínica, un nombre muy difícil, pero un nombre que va de la mano con la difícil tarea que va a tener por delante, porque está diseñado para producir los radiofármacos que luego van a ser distribuidos a distintos centros de salud en Bolivia, incluso también al Centro de Medicina Nuclear, que fue construido por el INVAP de la República Argentina aquí al lado del complejo. ¿Y para qué se van a usar? Bueno, para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oncológicas, algo verdaderamente muy importante. Pero lo que les quería mostrar en realidad es este detalle de la fachada, muy curioso y que se encuentra en casi todos los edificios de este centro. Una fusión de la simbología precolombina con los símbolos de la tecnología nuclear que en definitiva forman parte del ADN de lo que es este Centro de Desarrollo e Investigación en Tecnología Nuclear.
Yevgeny Pakermanov, presidente de Rosatom Overseas, compañía que realiza el proyecto, así definió su importancia ante las cámaras de televisión.
Este proyecto es único por ser el primero que realizamos en Bolivia. Este proyecto es único en el mundo porque está a la altura de 4.000 metros. Es un proyecto único porque Rosatom, por más de 20 años, no había construido reactores de investigación en el extranjero. Y también es único porque nunca antes habíamos construido un complejo tan grande en Latinoamérica.
Y volvemos a la crónica del reportero de RT.
Estamos en el Centro Multipropósito de Irradiación. Se están realizando pruebas en esta que es una de las facilidades del complejo. Y es un lugar muy importante porque es donde con la irradiación se mejoran los productos agrícolas y sobre todo se alarga su duración, se prolonga. Por lo tanto, esto va a traer muchísimos beneficios para el Estado boliviano en materia de exportaciones de sus productos agrícolas. Además de que se puede esterilizar aquí con el mismo procedimiento todo tipo de equipamiento médico.
Sobre la importancia del proyecto para Bolivia se expresaron Hortensia Jiménez, directora general ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía, y Álvaro Hernán Arnes Prado, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas del país.
Rusia es un país casi único en el mundo que tiene, primero, que maneja a nivel estatal el tema de la tecnología nuclear, es una política de Estado y que, bueno, tiene una de las experiencias más largas del mundo en lo que es el trabajo en toda el área, en toda la cadena industrial de la energía nuclear. Y, por supuesto, eso nos da una plena confianza, ¿no?, en el trabajo que estamos realizando y la tecnología que estamos incorporando en el país.
Cuando se genera una visión, por ejemplo, de radiofármacos, de no dependencia de importación de productos radioactivos para aplicación contra el cáncer, creo que generamos una soberanía ante cualquier tipo de escenario futuro y yo creo que se tiene que, en todo lo que es el espectro tecnológico, debemos cerrar ese ciclo para llegar a lo que es los finales puntos de industrialización que estamos buscando dentro de lo que es el Plan de Desarrollo Económico y Social.
El ya citado Yevgeny Pakermanov indicó en una entrevista con nuestra agencia Sputnik que, según los planes, a inicios de 2025 ya vamos a entregar todas las instalaciones a la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Entonces ya va a estar en funcionamiento el centro completo. Asimismo explicó que las tecnologías usadas en este centro son las más avanzadas y nuevas para Bolivia, porque nunca antes se habían usado. Por ejemplo, nunca antes habían producido isótopos, nunca antes se había usado la irradiación y tampoco nunca antes habían usado reactores de investigación. Todo esto va a ser un impulso en el desarrollo de la economía de Bolivia, afirmó el presidente de Rosatom Overseas. Además, confirmó que con un centro de estas características, Bolivia se ubica a la vanguardia en Latinoamérica. ¿Por qué? Explicó. Lo primero que podemos hacer es ayudar a la población boliviana a tratar el cáncer. Entonces la gente del extranjero también llegará a Bolivia para curarse de esta enfermedad. Bolivia también podrá exportar los radiofármacos que vamos a producir en este centro, puntualizó.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y hasta aquí la edición número 328 de Octavo Mandamiento, preparada y presentada desde la capital rusa Moscú por quien les habla Víctor Sujov, nuestro colaborador
Cristian Galindo
y nuestro compañero Víctor Ternovsky. La invitación es para mañana jueves. Que lo pasen bien. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.